A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
Bueno, en fi, una qualitat de so, diríem, també dels anys 90. Bueno, Paco, va, anem a...
Jo vull que parlem... Hay dos canciones que me retrotraen al baloncesto de cuando yo empecé a verlo. Primer partido en NBA, yo tenía unos 12, 13 años cuando lo vi, que fue la temporada en la que Charles Barkley, imagínate si ya ha pasado tiempo, Charles Barkley era Rocky y jugaba con Moses Malone en Filadelfia, si ves Sixers.
Hostia, Moses Malone y Charles Barkley.
Jugaron juntos, sí, o sea, sí, en el final sí, de Moses sí. Malone y el principio bueno, de Charles Barkley.
No te digo que fuesen jugadores de One Club Man, pero no. Gairebé, ¿eh?
Bueno, Charles Barkley casi.
Sí, Moses Malone, bueno, Malone también va a jugar a Motel.
Estuvo donde mejor jugó fue en Atlanta. Y luego en los Sixers también jugó, ganó un campeonato. Pero donde más, digamos, más estuvo al primer nivel fue en Atlanta.
Charles Barkley, que era el gordo, ¿no?
Le sí, le llaman el gordo Barkley. Cuando llegó a la NBA, que fue cuando lo vi, era un jugador que no ni alcanzaba los dos metros. Pero era, bueno, tenía lo que es mucha envergadura. Que hoy en día se tiene mucho más en cuenta.
Per ser
y mucha agilidad. Lo que pasa es que perdió peso, porque al principio estaba sobre 100. Cuando llegó a la NBA llegó sobre 140 kilos.
Tenía un bigote avanzado al su temps. Sí.
Y el tío era un jugador, era un superclase. Llegó a la NBA, prácticamente era un jugador interior que se basaba en entradas y en fortaleza física, poniendo el culo. Usaba mucho el culo para tal. Sí. Y luego ya poco a poco fue... cada vez tirando mejor y terminó siendo un jugador súper completo, incluso jugando de tres, jugando de alero.
Y hay unas imágenes clásicas de Charles Barkley, diríamos, gairebé barallant-se amb Shaquille O'Neal.
Bueno, Shaquille O'Neal era una combinación física de tamaño, velocidad, potencia, porque medía 2'15 y Charles Barkley pues, no era tan grande, pero los dos eran jugadores muy fuertes. Bueno, yo recuerdo a Charles Barkley una imagen poniéndole un tapón a Sabonis, a la vida de Sabonis, que le sacaba como 25-30 centímetros, claro. Brutal, ¿sabes? Y bueno, en aquel momento, yo cuando empecé a ver el baloncesto estaba Ramón Treces, que si te recuerdas, la canción era la de I Want Your Sex de George Michael, era la canción de cabecera, y luego otra canción que me retrotrae mucho a la NBA es la de Sirius, ¿no? Que era la canción que ponían los Chicago Bulls de Michael Jordan cuando entraban en la cancha, que esa también es brutal. Sí.
Escolta una cosa, ¿y Moses Malone era germà de Karl Malone o no tenían res de veure?
No tenía nada que ver. Ahora bien, Karl Malone tuvo una hija no reconocida que dicen que, bueno, que al final la reconoció y que ha sido una de las mejores ala pívot de la WNBA, de la NBA femenina durante muchos años. Una hija suya que no le dio su apellido, pero al final la reconoció. Bueno, de esto tú sabes que hay muchas teorías sobre jugadores NBA que decían que podían haber sido hijos ilegítimos de algunas estrellas.
No.
Por ejemplo, sí, por ejemplo, de Jimmy Butler se hablaba que podía ser hijo de Michael Jordan. Con una aventura. Hubo también rumores sobre...
El que era muy faldillero era Magic Johnson.
Magic Johnson era muy... El amigo de Tom Cruise y era famoso en Los Ángeles por tener mucho éxito entre las mujeres. Entre otras cosas, ellos lo explicaban, que Los Ángeles es una ciudad donde ser actor famoso era lo más normal del mundo, pero claro, jugadores de Los Ángeles Lakers, claro. Había 12. Y entonces, claro, y además Magic Johnson era la estrella del equipo. Por cierto, hay una serie ahora sobre Magic Johnson.
Magic Johnson,
sí,
una serie.
Hay una serie sobre él de cuando era joven.
Yo el que veig, yo cuando era petit, Magic Johnson era lo más...
Sí, hi havia Michael Jordan, però
abans de Michael Jordan et diria que Magic Johnson va amb aquells Lakers imperials, amb Kareem Abdul-Jabbar i companyia, Magic Johnson era l'hòstia. I ara, han passat 3 dècades o 4 dècades, i els nens d'avui en dia saben qui és Michael Jordan, pero Magic Johnson no.
Yo creo que la gente que conoce el baloncesto sí, pero entre los niños más jóvenes no. Michael Jordan
pero
ha pasado.
Jordan
ha pasado la historia porque, claro, al final también hizo su línea deportiva y todo lo que es la parafernalia de los Jordan, ¿no? De las zapatillas Jordan, de la ropa Jordan, pues a eso le mantiene también el candelero. Pero hay que recordar que cuando Magic Johnson y Larry Bird, porque fue un dúo, que ya se enfrentaron en la universidad mano a mano y que era como un poco la lucha entre el jugador blanco y el jugador de color, ¿no? Que eso también
Estaba
sucediendo mucho.
Larry Bird era catòlic de...
d'Indiana, era el típico...
Ah, d'Indiana, vale.
Sí, era el típico paleto d'Indiana, que llamaban hecho el paleto de Frank Kittle.
Era de Boston, jugava amb el
Boston. Fue a Boston, que además Boston era un equipo como muy currante.
Muy currante y con molt marrullero també, no?
Y Boston no era tan marrullero, pero era jugaba más lento que los Lakers. Magic Johnson era la alegría, digamos que la Rivera era como más seriedad, era un... Boston siempre ha sido como un Detroit, como dos ciudades de trabajadores, de irlandeses, Sí. De la figura esta del,
això ho explica molt bé la pel·lícula Mystic River, que és una novel·la...
Gran pel·lícula, per cert.
Sí, una novel·la d'en Dennis Lehane i que en aquest cas Sean Penn amb Tim Robbins, no me'n recordo... Ah, no, el director era Clint Eastwood.
Sí, Tim Robbins.
Sí, el director en Clint
Eastwood. Tim Robbins era l'altre actor, no?
No, eren els tres. Hi havia en Sean Penn, en Tim Robbins i l'altre era en Kevin Bacon.
Sí, Kevin Bacon, exacto.
I el director en Clint
Eastwood... Lo había hace poco, por cierto.
És un peliculón de l'any 2002-2003.
Sí, sí.
I és un peliculón.
Un peliculón.
I els protagonistes són de classe obrera.
Sí, exacto. Digamos que, por ejemplo, cada país tiene alguna ciudad que hace como una referencia a la clase obrera. En Inglaterra, por ejemplo, en Manchester, ¿no? Mm. La gente tiene el orgullo obrero. En lo que era Estados Unidos.
Tot el nord d'Anglaterra,
sí,
no?
En el Estados Unidos sean sobre todo Boston y también Detroit, ¿no? Que tenía y que además Detroit
la
sí que fueron...
La industria del motor.
Claro, sí que fueron un club bastante marrullero. Pero la NBA estaba en una crisis bastante importante porque, bueno, la gran estrella había sido Dr. J antes, pero llegó un momento en el cual el baloncesto estaba más aburrido, estaba perdiendo audiencia y de repente encontraron un diamante, que era dos jugadores más o menos de la misma edad, que ya desde la universidad se enfrentaban uno contra el otro, un jugador además blanco con un jugador de color, que era con todo lo que suponía eso en Estados Unidos en esos años, que no es como ahora. Y además, pues bueno, historias muy curiosas sobre ellos. La River, por ejemplo, la gente no lo sabe, pero era mejor tirador en la universidad porque se rompió la mano de tiro por 7 o 8 huesos.
Pero era bo desde los 7 metros, ¿no?
Era muy bueno, era un gran tirador, pero se comenta que si no hubiera sido por lesión, se lesionó una semana antes del draft y se ocultó jugando a béisbol, porque era una de sus grandes pasiones también, y con una bola que le tiraron se rompió la mano por varios sitios y eso se ocultó. Y tuvo que volver a aprender a tirar. De hecho, la manera de tirar de la River, de la universidad y de la NBA no fue la misma. Y aún así, fue un jugador que... uno de los mejores tiradores de la historia.
Molt bé. La River, la imatge icònica dels Jocs Olímpics del 92, ajagut, seient a la pista, pràcticament jugant poc o quan no jugava,
claro,
descansant perquè tenia l'esquena ja fotuda.
Sí, era un jugador que era muy físico, a pesar de que todo el mundo piensa que era un jugador pues poco físico, lento y tal. Es una mentira, es un jugador que medía 2'6", que cuando llegó a la NBA era un jugador bastante rápido y bastante atlético para los estándares de la época. Y bueno, y además era un jugador que, Magic Johnson, que además se batía al cobre en defensa, era uno de los mejores 5 o 6 mejores defensores de la NBA. Y claro, pues eso suponía un desgaste enorme y además él jugó en una época en la cual el baloncesto era muy físico. Jugó contra equipos como los Detroit Pistons de los Bad Boys, que eran equipos muy físicos, con lo cual pues eso tuvo una serie de desgastes y ya con 30 años pues era un jugador bastante tocado.
Va, vinga, tornem ara, després d'aquesta travessa per la nostàlgia.
Por el pasado.
Tornem enguany, el 2026. En el qual, doncs, una de les franquícies, una de les marques més reconeixibles, més estimades, diríem, de moda perenne i que sempre té molt de glamour és els Knicks de Nova York.
Sí.
I finalment, després de quants anys?
Después, pues bueno, yo creo que...
30 anys?
Más o más. La última vez que ganaron el título no fue con Patrick Ewing, que estuvieron cerca pero no llegaron a ganar, sino con... cuando era la época de Willis Reed, que debe ser mitad de los 80.
Deu ser uns 40 anys, després de 40
anys.
New York Knicks, campió, podríem dir sorpresa, enguany de la NBA.
Yo diría que sorpresa, y no solamente que han sido campeones de la NBA, sino que han sido campeones de la Copa. Es el primer doblete de la historia, porque la Copa hace poco que se juega, y yo creo que va a ser muy complicado
después
que otro equipo
repita. Después de 53 años.
Sí, es lo que decía más, porque la última fue con la historia aquella de Willis Reed, que era el pívot, que además se lesionó la rodilla y jugó con la rodilla lesionada y, bueno, ganó el título pero acabó su carrera. Y tenía un gran equipo entonces los Knicks. Yo creo que bastante superior a lo que eran los Knicks de este año, que han sido para mí la gran sorpresa de NBA. ¿Sabes que en Estados Unidos hay como el la figura del underdog, que se llama, ¿no? La persona que no se le ha considerado que podía ser una estrella y, sin embargo, gracias a su trabajo, ese es, al final, es una estrella. Esa figura es Jalen Brunson, que es un jugador que no tiene nada que ver con el arquetipo NBA actual, porque es un jugador que apenas mide 1,85 m, 1,86 m, aunque el tío es un toro, es súper fuerte. Pero hoy en día estamos en un baloncesto que dominan los bases de 2 metros, y él con 1,85 m, 1,86 m, ha sido, yo creo, el mejor jugador de este año de la NBA, y ha llevado a los New York Knicks a algo que era histórico. Luego ha estado Anthony Towns, que fue una apuesta y que mucha gente no lo estaba ya infravalorando, y también ha demostrado que podía ser la primera espada de un equipo y que ha mejorado mucho en el último tramo de la temporada, cuando se ha decidido que fuera más parte de la ofensiva del equipo. Y luego, pues, el resto de jugadores, pues, muy currantes, como Anunoby, que es un 3 brutal. Pero yo creo que nadie se lo esperaba, porque todos esos jugadores en realidad son underdog. O sea, todo el mundo esperaba que se llevaran del oeste el campeonato, o en el este que pudiera competir, pues, cualquier otro equipo que no fueran ellos. Ellos no se les consideraba, yo creo, ni entre los 6 primeros, 8 primeros.
A mi una cosa que m'ha agradat molt, jo la NBA no la segueixo titulars de diaris esportius o una miqueta, doncs, mirant les notícies, i vaig veient qui... Però veig que ja m'he perdut amb els jugadors, amb la majoria de jugadors. Veig que conec 3 o 4, Wembanyama aquest, que per cert havia jugat amb el Barça.
Wembanyama estuvo, creo que jugó cuando era en la época de Mini Vázquez, y el Barcelona intentó ficharlo, pero siguió en Francia y después ya se fue a la NBA. Wembanyama ya se sabía con 15, 16 años que iba a ser una superestrella.
Sí, per
las dudas sobre él era la debilidad física, porque era muy delgado.
Bueno, yo el que em va fer gràcia d'aquesta victòria dels New York Knicks a la NBA en aquest campionat és que ho va celebrar tota la ciutat. Que de vegades penses, no sé fins a quin punt aquí veiem com es viu el futbol a Europa o a l'Argentina.
És diferent.
Que hi ha com una, diríem, la gent, una identificació molt forta, no? Hi ha coses com molt atàviques, sí, relacionades amb el club de la teva ciutat, del teu barri, que van més enllà del futbol, i penses, això es deu haver desnaturalitzat, es deu haver perdut en un lloc com els Estats Units. I vaig veure les imatges, era que tot Nova York, Brooklyn, Harlem, Manhattan, tothom sortien a celebrar. O sigui que realment, sí, hi havia una identificació amb els Knicks a la ciutat. La gent de Nova York, que pareix que Nova,
sí,
York...
Sí, també és verdad que...
No, pareix que Nova York ja no hagi de tenir gent pròpia d'allà.
Claro, que por ejemplo lo que es los Nets y los Knicks no es como... Por ejemplo, Madrid, Atlético Madrid, es más bien como un Barcelona español. O sea, el porcentaje de población que apoya a los New York Knicks es mucho mayor. Estamos hablando que a lo mejor el 80% o 90% de la población es más cercana a los New York Knicks que al otro equipo. Por lo tanto, pues es más fácil. Pero es verdad que en la NBA no existe... Bueno, en la NBA es muy difícil ver peleas entre aficionados. La gente ve...
Hola, y van a ver estas imágenes, ¿eh? Van haver imatges de jugadors del New York Knicks perseguint a gent amb la samarreta de San Antonio pels carrers. Però bueno, en
fi, és com algo muy anecdótico.
Molt anecdòtic, que em va sorprendre.
Es que los americanos tienen la manera de ver el baloncesto o el deporte en general como algo más de, como algo más de diversión, y sobre algo que no te tienes que enfadar. Hay más pasión en lo que son el baloncesto universitario, los deportes universitarios.
Escolta, varias cuestiones. ¿Tú has visto algún partido de la NBA o no?
Este año he visto muchos partidos.
No. Dic allà, in situ,
sí,
a una pista.
Sí. He ido a ver a los Brooklyn Nets.
Que es de Nueva Jersey,
sí,
¿no?
He ido dos veces.
A Nueva Jersey.
Sí, sí.
Molt
ahora
bé.
Está en Brooklyn. Ahora el estadio lo cambiaron y está en
Però
Brooklyn.
Tú vas a anar a...
Yo fui a Brooklyn.
A Brooklyn.
Cuando
Brooklyn.
Ya fue cuando era del rapero, que lo compró el rapero. Y
no, van canviar fins
i tot. La entrada del Madison es súper cara, la entrada de los Nets. Yo creo que, no sé si pagué 120 euros prácticamente casi en primera fila.
Bueno.
Sin embargo, los Knicks, para verlo en primera fila, eran 1,000 y pico euros. Y entonces...
Allà, a primera fila, només s'hi seuen les Spike Lee.
Sí.
No, però el que els Nets, quan jugaven amb New Jersey, tenien, sí, una samarreta blava,
sí,
i una miqueta vermella. Però ara és negre. El Brooklyn,
sí,
és Brooklyn. I encara hi juga... Qui era l'estrella? Stephen Curry?
Bueno, l'entrenador és català.
Sí,
Jordi Fernández.
Jordi Fernández.
Un gran entrenador, por cierto.
Crec que és... no sé si algú de Formentera el coneix, perquè em sembla que és de Badalona.
Sí, sí. I Jordi Fernández de Badalona y es un gran entrenador, un tío muy reconocido que además es ha entrenado también, bueno, no de primer entrenador, pero de segundo entrenador de la selección canadiense, que ahora mismo pues es campeona del mundo. Y el tío es un gran entrenador, se está comiendo el marrón de levantar a los Nets porque está en un proceso de pues ya sabes, cuando la NBA no es como aquí, como al final los jugadores consigues a través del draft, pues para poder ganar tienes que pasar unos 5 o 6 años en que pierdas un montón de partidos. I ell està gestionant el millor possible.
Molt bé, més qüestions. Escolta, NBA, hi ha la NBA de sempre, dos conferències, test-to-est, juguen tots entre tots, i després doncs, hi ha els play-offs. Però després dius que hi ha la Copa, des de quan de temps fa?
Jo crec que això des de fa 2 o 3 anys com a màxim.
I la Copa
es la Copa és un... Es como los mejores equipos clasificados hacia mitad de temporada, luego se enfrentan entre ellos, hay una serie de partidos que cuentan para la Copa.
¿Cuándo se juega la Copa?
La Copa se juega ahora mismo en enero o febrero. El modelo está copiado de la Copa del Rey.
La Copa del Rey,
ya lo dijeron, que habían venido, les molaba un montón el rollo de la Copa del Rey, y luego las semifinales y la final se juegan en Las Vegas, se juegan en un sitio único, y les está dando bastante resultado. De hecho,
¿la gente le agrada o no?
A mi m'agrada, sí, la no, de la...
Bueno, però tu... Està molt bé, però dic els nord-americans.
Sí, 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 sí. Ha tenido buena repercusión, buen seguimiento, e incluso cada vez se está valorando más. De hecho, el hecho de que los New York Knicks hayan ganado la Copa y hayan ganado la NBA les va a dar más potencia, porque, claro, hasta ahora se decía, bueno, es que es una... No, los equipos grandes no jugarán por todas. No es verdad, es... Al final, este año en la Copa, los equipos que han llegado a la final son los mismos que han jugado a la NBA.
Jo veig una cosa que sí que hi ha molts canvis, tu em deies, no? És que estan canviant els jugadors i tal, sí. Però sí que veig que els jugadors a la NBA et diria que duren una miqueta més, els equips, que no pas a Europa, on cada any... O sigui, jo recordo la meva infantesa, quan el meu equip, el Barça, o la Penya, que també seguia, o el Madrid, tenien jugadors... De 5, 6, 7 anys. Jo puc dir...
Decía los equipos de carrerilla.
Clar, els equips de carrerilla del Barça, des dels 86, 87 fins al 91, 92, puc dir tots els jugadors que tenia. I ara no, el Barça...
Ha canviat.
El Barça està fitxant enguany 10, 12 jugadors. Bueno, 10 no, però en porta 7 o 8 ja.
Jo crec que al final va terminar de fitxar almenys 10 jugadors.
I una cosa que...
Va allargar la plantilla.
Però això acaba... No sé fins a quin punt la gent s'acaba d'identificar amb els jugadors, no ho sé, però el que vull dir... És que el que veig és que els equips espanyols, almenys el Barça, que està refent la seva plantilla, fitxa molts jugadors de... Jugadors que sí, que han jugat algun partit amb la NBA, però parlen de la G-League.
Sí.
Què és això de la G-League?
La G-League és com, diguem, una segunda divisió de la NBA en la qual hi ha jugadors que tenen contrato com se llama, el doble contrato, two-way, que pueden jugar una serie de partidos máximos en la NBA y juegan también en la G-League. Entonces, cuando el equipo los necesita, los puede llamar para que cubran esas piezas que le faltan, e incluso si ven que funcionan, pueden contratarlos directamente y pasar a ser, digamos, oficialmente la primera plantilla. Es como en el caso del Barcelona B y el Barcelona...
Sí, 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 el Barça Athletic.
Y luego lo que hacen es, a los jugadores jóvenes, que no tienen minutos, los mandan a la G-League, para que...
O sigui, a part de la NBA, després les dues lligues amb més nivells són la G-League i la universitària, no?
Yo creo que después de la G-League sería la ACB.
No, però dic que als Estats Units.
En Estados Unidos sería... Ahora mismo... Es que es complicado, tío, porque en la liga universitaria se ha empezado a pagar y eso ha cambiado las reglas de juego. Hay jugadores, por ejemplo... Hay muchos jugadores que piensan que van a salir en segunda ronda, que ya tienen 20, 21 años, que podrían ir, que en otros momentos hubieran ido a la NBA, que se quedan en la NCAA porque les ofrecen contratos de 4, 5, 6 millones de euros. Hay jugadores españoles que han ido a NCAA porque les ofrecen contratos de 2, 3 millones de euros. Por ejemplo, Mario Sansuperi, que hubiera sido incluso seguramente titular aquí en el Unicaja, porque es un... Bueno, es que está es el base titular ahora mismo de la selección española de básquet absoluta. Y es un jugador de primer nivel. Y claro, ¿cuánto puede ganar ese chico en Europa? Podría estar ganando 300, 400 mil euros como mucho, y allí le están ofreciendo 2, 3 millones de euros.
Jo ara que veig que hi ha equips espanyols o d'altres lligues que fitxen jugadors com parlàvem, no? De la G-League, que han jugat 3 o 4 partits amb els Clippers, amb equips no molt potents. Aquests jugadors... Quan desembarquen a Europa, suposo que són com un meló, però segur que tenen el nivell, perquè el nivell és més alt als Estats Units, a sí. nivell sobretot de potència física, de tir, de mecànica, o sigui, però després han d'aprendre a jugar tàcticament, que ja no
sí.
en saben.
Lo que pasa es que igual está cambiando con lo que está pasando en la NCAA. ¿Qué pasaba antiguamente los jugadores de la NBA y por qué cuando se enfrentaban contra los equipos europeos no sufrían contra las zonales? Los jugadores se quedaban 3-4 años en la universidad. En la universidad está permitido las defensas zonales, en la universidad es un juego muy táctico. De hecho, en Europa hemos copiado siempre a todos los movimientos de los grandes entrenadores americanos de la universidad. Luego en la NBA, como prima la calidad individual, hay restricciones a las defensas zonales, es otra historia. Y cuando los jugadores pasaban directamente, digamos que esa parte táctica la saltaban. Pero como ahora muchos jugadores están quedando hasta tener 23, 22, 23 años en la universidad, luego su adaptación a Europa está siendo más rápida. El problema que tenemos ahora es que se está perdiendo la identidad en el baloncesto europeo. El baloncesto europeo tiene un problema grande. Las canteras ya no están sirviendo para nada, porque cuando tienes un jugador que crees que va a ser bueno, con 18 años se lo llevan. Bueno, se han llevado a Keita del Barcelona, a Dabone, que tiene 14 años. Ya hay universidades ofreciéndole para cuando cumpla los 18, dentro de 3 años, llevárselo. Y el Madrid ha perdido también a su mejor jugador. El Baskonia tiene un jugador esloveno que ha sido el mejor jugador del europeo sub-10 junior. Y ya también le han ofrecido para llevárselo. Y con una cantidad económica con la cual no puedes competir. Pasó con Adaimara, por ejemplo, que era un jugador que jugaba muchos minutos en el Cádiz Zaragoza y se lo llevaron. Y tenemos un problema porque esa gente no se queda. Y tenemos un problema porque, como tú muy bien dices, al final termina jugando jugadores americanos que bueno, y se van intercambiando entre equipos y no crean... Però, no se crea...
Lo que et deia, el Barça està refent la seva plantilla i sí que ha fitxat algun jugador que ve doncs, de top, diríem, de la Lliga Europea, d'algun equip parisenc, d'algun equip lituà i tal... Però molts jugadors que venen dels Estats Units que no juguen mai a Europa.
Ha jugado, sí, y lo que se espera, porque están hablando de Omier, que es un jugador nicaragüense que...
Sí, sí, que era un pivot baix, a 2 metres, però...
Sí, és més un ala pivot que un pivot, però és molt físico.
Però no, però el que vull dir és que aquests jugadors, per tu refas una plantilla i no és una aposta molt arriscada.
Mucho, la apuesta que ha hecho el Barcelona, claro, el Barcelona ahora mismo... En cuanto a presupuesto, debe estar al 14 o el 15 de la Euroliga. O sea, ahora mismo...
El que es brutal es el Madrid. Que siempre, hemos subido... Madrid se li caben las estrellas y en ficha de noves...
Sí, pero ha perdido, ya el año pasado no ganó nada con Escariolo, ha tenido que cambiar de entrenador.
Bueno, ha hagut de canviar fins i tot las normas de la Supercopa d'Europa. Ay, la Supercopa d'Espanya, sí. Porque he pogut jugar.
Sí. Han fichado a Pedro Martínez, han deshecho al Valencia Basket porque Pedro ha fichado al entrenador y al mejor jugador español de
Pedro Martínez está en porque es un entrenador molt del Barça.
Sí, sí, sí.
Y que se va a entrenar al Madrid.
Bueno, y ya lo sabes que además Pedro Martínez siempre ha sido bastante cercano al movimiento independentista.
Ah, eso no sabía. Pero bueno, eso,
se comenta eso en Madrid, pero se ha silenciado.
Yo supongo que Pedro Martínez dice, mira, pagarán molts diners y potser puc guanyar en Eurolliga.
Oye, ¿sabes? Aito García Reneses era madrileño y ha sido el gran, yo creo que el entrenador más querido por los barcelonistas.
Sí, no van guanyar mai la...
Bueno, pero ganamos muchas cosas.
Sí, van guanyar 4 lligues seguides. Sí.
Y cambió la dinámica del baloncesto español en el cual el Madrid era el que ganaba siempre. Él cambió la dinámica. Claro, es que al final el Madrid tiene de presupuesto mínimo 15 millones más que el Barcelona, que eso es mucho. Y el Madrid está en cuanto al bruto, el año pasado era el club con más presupuesto de Europa.
¿Més que el Fenerbahçe?
Sí, más.
Lo que pasa es que el Fenerbahçe es un equip que quan eren petits hi havia equips espanyols, a part dels iugoslaus i russos, espanyols, grecs, italians. Mm. Basta.
Sí.
Això era el top de la lliga.
Luego llegaron los turcos, con millonarios turcos.
Turcs, algun alemany, algun francès. Algun francès també hi havia el porter.
Ahora con la guerra de Rusia no hay equipos rusos, que també el CSKA de Moscú.
Però de cop i volta, o sigui, diríem que hi ha 3-4 grans equips europeus que es porten repartint la Lliga Europea. És Fenerbahçe, Olympiacos, Madrid...
Ara mismo el Madrid no està ni siquiera entre los 4 primeros favoritos.
Però si el Madrid fa 2 anys va guanyar la Lliga Europea...
Sí, però ha perdido a Ezonga, a el Campazo, que era un jugador clave, está ya con los años, pues... Y Sergio Llull los años no lo han pasado.
Sergio Llull ha tornat a renovar, ¿no?
Sí. El pivot caboverdiano.
Llull, que le llaman.
Sergio Llull, sí.
Que le llaman
el increíble Llull.
El Movistar, Llull.
El caboverdiano, el pivot, ahora no me acuerdo.
Tavares.
Tavares. físicamente pues ha bajado mucho y lo sigue teniendo. Le pasa un poco lo que el Barcelona tuvo una época gloriosa y luego no supo desprenderse de los jugadores. Le está pasando un poco al Madrid, aunque ha fichado ahora jugadores nuevos que veremos qué tal resultado dan. La pérdida de Zonga, yo creo, de Zonga, yo creo que le va a perjudicar. No está entre los favoritos. Y el Barcelona ha hecho lo que hace el Baskonia. Ha contratado al director técnico de Baskonia, que era catalán, a Puyol.
Sí, finalmente, sí, es va a fer públic ahí, Xavi Puyol.
Que ya llevaba tiempo, yo creo, organizando un poco lo del equipo. Ha apostado un poco por lo que ha apostado el Baskonia, con algo más de dinero, que es por ir a por equipos amplios y muy físicos con americano y descubrir un poco, a ver, jugadores que están en la Eurocup, tipo sí, porque, Morris...
Si fichar jugadors velles glòries no li ha funcionat.
No, claro.
Va fichar en Whisky Hernán Gómez...
No teníamos dinero para...
Whisky Hernán Gómez, sí, sí. I després va fichar també el pivot aquest xec.
Sí. Vesely ha dado años muy buenos.
Aquí més hem tingut enguany el georgià aquest, en Senghelia.
Senghelia, però Torniqui Senghelia l'ha hecho bien. Jo crec que el problema no
sí,
ha sigut...
Sí, però que no, però... no ha funcionat, tio.
Però no ha funcionat.
No han funcionat aquests jugadors no ha de 30
jóvenes.
I picos. No, i a més el Barça fa anys que no treu un bon jugador de la cantera que es quedin. Que el Barça sempre els havia tingut.
Sí, però és que, lo vuelvo a repetir, és que ara mismo en Europa... Es que los jugadores sí, españoles equips, prefieren jugar en la G-League.
Però hi ha altres canteres, altres pedreres d'Espanya que sí que treuen jugadors. La
muy
penya
pocos,
segueix
muy
traient.
Muy pocos, muy pocos. Muy pocos. Les está costando cada vez más. A ver, Diego Niebla, si no se va a la universidad. Diego Niebla es un gran jugador. Sabes que ha sido junto con el esloveno del Baskonia el mejor jugador del europeo. Es un jugador 2-0-4 súper rápido. Ya está hablando de él entre que va a ser uno de los cinco primeros del draft en dos años. Pero... Yeah. Pero claro, luego, tío, si llega a la universidad, te pagan 3 millones de euros y se los llevan y...
I el València, després de guanyar la Lliga en guany, ha mantingut la
ha perdido al entrenador, ha perdido a Pardilla, que era su mejor jugador español, lo tiene complicado también.
Però sobretot aquests equips, el València, l'Unicaja, el Traoret, sembla que siguin equips que els costi menys refer les plantilles, no?
No, lo que pasa es que yo creo que no es lo mismo en Barcelona, estar 3 anys sin ganar o ganes una Copa del Rei i és un desastre.
No, però dic, el Barcelona surt a fitxar fora, ja et veuen, ui, el Barça, aquí ja, saps...
Y que se tiene otra expectativa. Yo veo a veces críticas de barcelonistas que te dicen, no, tendríamos que hacer como el Baskonia, porque el Baskonia está muy bien gestionado. ¿Cuánto ha ganado el Baskonia en los últimos años? Prácticamente no ha ganado. Y lo que pasa es que, claro, las expectativas de un Barcelona, para nosotros que ha sido un gran equipo, pues queremos que siga siendo lo que era antes. Pero no es lo que antes, porque cuando tú tienes 15 millones de presupuesto que tu rival, se tienen que dar muchos factores para que te salga bien la jugada, como le ha pasado al Valencia. Y ojo que el Valencia tiene un presupuesto bastante alto, ¿eh? Estará muy cercano al presupuesto del Barcelona. El Valencia, con el nuevo pabellón, genera mucho dinero, porque además hay conciertos. Yo te estaba comentando que veré un concierto en Valencia. Voy a verlo ahí.
Y que tiene mucha afición. Tienen
el mejor pabellón de Europa, ¿eh? Ahora mismo.
Ya no es la Fonteta, ¿no?
No, ahora no sé...
No, sembla que es el roig, ¿no?
Sí,
el pabelló.
Exacto. Sí.
Tot és roig allà, sí. Mercadona.
Y que tiene también alrededor, tiene restaurantes y tal, y es muy en rollo americano. No te he comentado lo diferente que es ver la NBA que con el baloncesto europeo. Lo primero que, cuando entras dentro, lo mismo te puedes comprar una camiseta que hacerte la barba. O sea, hay barberías dentro del pabellón de Brooklyn.
Un massatge també.
También, tío, hay de todo. Y no solamente eso, sino que tú te vas allí a los bares donde en España pues te venden los hot dogs y tal, que allí también te lo venden, pero te puedes tomar un Bloody Mary, te puedes tomar un Margarita...
Bueno, una imatge que es veia...
O sea, que bebes d'alcohol, lo que quieras.
Una imatge que es veia al Mundial de Futbol que hem vist ara, la gent bevent cervesa dins dels estadis.
Sí. Y luego, ahí cuando estábamos, en la parte de un fondo... Estaba todo puesto como con mesas con mantelería y gente ahí comiendo entrecots y viendo el partido. O sea, que era como, no sé, debía contratarlo una empresa.
Mira, escolta, ara ho hem de deixar aquí, avui hem tingut una...
Bueno, solo una cosa, porque que no hemos hablado de lo más importante, que son los Philadelphia 76ers, que LeBron se ha ido allí por el mínimo de veterano, que además han hecho el traspaso más ridículo, yo creo, de los últimos años, que es el... Han conseguido a Jaylen Brown, que es una verdadera estrella, prácticamente por nada, y tienen un equipazo, ¿eh?
Però, escolta, quina té LeBron James?
¿Perdón?
¿Quina edad tiene?
Tiene 42 años, pero es un...
42 años, ¿eh?
Pero es un jugador que todavía te pueda... No va a ir de estrella.
42 años. Sí. Y jugar al diríamos, a la elite del básquet más físico.
Sí. Él todavía no va a ser la... Él va a un equipo donde no va a ser la estrella, va a ser un complemento porque tiene a Tyrone Maxey, que ahora mismo es uno de los 5 mejores bases de la NBA. Han fichado a Jaylen Brown, que es uno de los 5 mejores jugadores de la NBA ahora mismo, de los Boston Celtics. Tienen un jugador joven, B.J. Ejekon, que es una escolta brutal. Tienen a Enbil, que si no se lesiona, por el problema que se lesiona mucho, pues es otro gran jugador. Y LeBron James llega ahí para pues meter sus 15 puntitos, 7-8 rebotes de ala pívot, que no necesita tanto esfuerzo físico, y ser decisivo, cuidarse y ser decisivo. Y ahí yo creo que los grandes favoritos para el título són los Philadelphia. Apuesto
doncs mireu, després d'aquest punt de la més rabiosa actualitat del bàsquet, diríem NBA, que és el que més li agrada a Paco Raiz, t'agraïm molt que hagis vingut avui, que ara feia molt de temps que no fèiem una xerrada d'aquestes de bàsquet, parlant una miqueta de tot, aquest diàleg entre el bàsquet d'abans i el d'avui, que hem fet avui, la nostàlgia. Doncs mira, parlant de nostàlgia, vaig llegir fa uns mesos, fa un any, mira, és el 17/3/2026. Una entrevista tan xula en el Jotdown, que encara treu bones entrevistes, en Anzarco Paspali.
Sí, sí. Les entrevistes de Jotdown són la...
I el titular era, en el 91, Zarco Paspali.
Sí, Paspali. El fumador.
En el 91 fuimos a jugar el Eurobásquet a Roma como Yugoslavia. Lo ganamos. Sí, sí. Y al volver éramos 3 países distintos. Li vaig passar aquesta entrevista en Pozzecco, sí, i em va dir, hòstia, és meravellosa, Bernat.
Sí, perquè... Jotdown en la leche, tiene unas entrevistas brutales.
No, és que és una entrevista molt xula, perquè a més aquests balcànics són molt interessants com a personatges.
Sí. I a part Paspal, que era un fumador empedernido, se fumava 3 paquetes de Marlboro al dia, i quan fue a la NBA le intentaron quitar el vicio, i antes de dejar el vicio, volvió. Y bueno, ya solamente más, porque ya tendréis que seguir, que bueno, estoy intentando gestionar, esta es la opinión de un aficionado, que sabe, pero que soy yo un aficionado, pero estoy intentando gestionar que podamos entrevistar o tener una conversación conjuntamente aquí en un par de semanas con uno de los mejores youtuber, instagramer de baloncesto, que más sabe de baloncesto NBA de este país, hispano, que tiene un montón de seguidores, y además es que es un tío súper, súper... Hace unos vídeos súper, súper bien, ¿sabes? Bien articulados, con mucho conocimiento...
Doncs molt bé, doncs a veure si el podem entrevistar. Paco Raiz, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, chicos.